Hoy vamos a estar hablando acerca del proyecto más grande de la historia de la humanidad. El proyecto más grande de la historia de la humanidad, que fue allí planeado, fue pensado y fue creado por nuestro mismo Dios, por el mismo Dios. El proyecto más grande que ha existido, el proyecto de la Gran Comisión. El proyecto de la Gran Comisión. Y seguramente, si nosotros preguntamos ahora a cada uno de ustedes qué es lo que dice la Gran Comisión, ustedes seguramente me podrán responder. ¿Qué es la Gran Comisión? ¿Qué es lo que plantea la Gran Comisión? Ah, hay algunos que dicen ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, como lo dice Marcos. Hacer discípulos. Gloria a Dios, hacer discípulos. Hay muchos proyectos. Los hombres a través de la historia han intentado, han hecho y han pensado en muchos proyectos. Por ejemplo, tenemos experiencias en el Antiguo Testamento. Tenemos proyectos de hombres que funcionaron y proyectos que no funcionaron. Por ejemplo, el primer proyecto que no funcionó en el Antiguo Testamento y fue allí ideado por los hombres fue la Torre de Babel. ¿Recuerdan lo que sucedió con la Torre de Babel? Allí los hombres quisieron levantar una torre que llegara hasta el cielo para enaltecerse ellos mismos como hombres y echaron a un lado allí la gloria de Dios. Sin embargo, este proyecto, ¿qué le pasó? Se frustró. Dios allí confundió, dio lenguas nuevas allí fue donde nos embarcaron, hermano, en inglés y español. Y algunos que no nos entra el inglés y otros que no le entran el español. Y entonces, pero qué bueno que un día todos vamos a hablar el mismo lenguaje. Pero tenemos otro ejemplo de un proyecto inmenso, maravilloso, que de este proyecto, gracias a Dios, allí hubo continuidad de la raza humana, que fue el proyecto del arca de Noé. Dios allí se le apareció a Noé y le dijo: me vas a hacer un arca y vas a hacer esto con tanto de largo, tanto de ancho, tanto de altura, vas a traer allí. ¿Funcionó o no funcionó? Funcionó. ¿Y por qué fue que funcionó? Porque era un proyecto que había sido para glorificar a Dios. Dios lo había mandado y funcionó. Hermanos, nosotros vamos a hablar en esta noche acerca de un tabú, de un mito de la Gran Comisión, que no es real. Y ayer estaba conversando con el pastor en la comida y le estaba comentando eso. Muchas personas han creado un mito de la Gran Comisión. La Gran Comisión, saben, se encuentran en tres de los evangelios. Tres de los evangelios. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan no se encuentra reflejada la Gran Comisión como tal. El Evangelio de Juan es un evangelio bien teológico, presenta a Jesús como el mismo Dios. No sé si recuerden Juan capítulo 14, donde dice, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo dice: ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? O sea, presentan a Cristo como Dios. Allí la unidad, la Trinidad. En el Evangelio de Marcos, por ejemplo, allí Marcos escribió a los cristianos en Roma. Incluso el Evangelio de Marcos, cuando escribió su Evangelio, lo escribió en Roma. Dicen que fue el primer Evangelio que se escribió. Y Marcos se centra un poco más en los milagros de Jesús, en los milagros y todas las cosas que Jesús hizo. Por eso, cuando vamos allí a Marcos capítulo 16 y vemos los versículos 15 y 18, dice: por tanto, id y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y después dice: y en esto me conocerás que en mi nombre echarán fuera demonios y sanarán enfermos. O sea, que la Gran Comisión que plantea Marcos es la Gran Comisión que Cristo nos dejó, pero desde un punto de vista más vidente. Las personas iban a poder ver los milagros allí de las personas que seguían a Cristo. Lucas lo plantea, pero lo plantea de una manera también un tanto diferente, porque Lucas, en su segundo tomo, en el tomo de Hechos, ustedes saben que Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió luego el libro de Hechos. allí escribiéndole específicamente a todos los que amaban a Dios y a los gentiles. El Evangelio de Lucas se centró más bien, y la gran comisión que Lucas dejó, se centró más bien en testificar. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero el Evangelio de Mateo, que a mi entender es, o sea, no se contradice con ninguno de los otros evangelios, pero recoge de una manera más vívida, más centrada, lo que es la gran comisión. Y yo quisiera que ustedes me acompañaran buscando en sus Biblias el Evangelio según Mateo, capítulo 28, versos del 18 al 20. Mateo 28, versos del 18 al 20. Y dice allí la palabra de Dios: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y decimos amén. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo maravilloso que eres, gracias porque, Señor, tú nos sustituiste en la cruz cargando nuestros pecados, y allí en aquella cruz, Señor, tú clavaste el acta de los decretos que había en contra de nosotros y que nos condenaban. Gracias porque fuiste tú con tu sangre que nos diste libertad del pecado y nos diste vida eterna. Ahora te pido, Señor, que tú guíes cada una de las cosas que vayamos a hacer y que tú nos des corazones dispuestos y abiertos, Dios mío, a entender tu palabra a partir de la guianza de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo suplicamos todo. Amén, Señor. La gran comisión, cuando preguntamos por ella, casi siempre comienzan diciendo eso: hacer discípulos, predicar el Evangelio. Pero realmente la gran comisión comienza en el verso 18, donde dice: Jesucristo se acercó y les habló diciendo, comenzó diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahí comienza la gran comisión. Cristo había comisionado a sus discípulos para continuar la obra que él había venido haciendo durante estos 3 años que había estado con él. Los discípulos habían sido testigos de todas las experiencias que había tenido Jesús a la hora de predicar el Evangelio. Por tanto, cuando Cristo le dice que tienen que hacer discípulos, ¿qué es lo que le venía seguramente a la mente de los discípulos? Bueno, ellos fueron testigos del sufrimiento de Jesús. Ellos habían estado en los momentos en los que Jesús había sido allí desolado, en los que Jesús había sido desolado por los hombres, había sido rechazado por los hombres. Ellos decían: ¿por dónde comenzamos? Quizás en su mente estaba: ¿cómo haremos tan grande obra? Por eso Cristo comienza hablando y comienza introduciendo la gran comisión diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Hermanos, la gran comisión está basada en la autoridad de Jesús, en la autoridad que el Padre había otorgado a Jesús. O sea, Cristo no le manda hacer una empresa, no les manda hacer algo que fuera inalcanzable, como algunas personas hoy, algunos líderes que se levantan y hacen grandes proyectos y entonces mandan a su rebaño a hacer cosas que parecen inalcanzables. La gran comisión, déjenme decirles que es alcanzable porque está basada en la autoridad de Cristo. Cristo, en su autoridad, Cristo como 100% Dios, está diciéndole a los discípulos: vayan y hagan otros discípulos. Porque si hubiese un enemigo que aún no ha sido derrotado, en mi nombre va a ser derrotado. Porque si hubiese algo en lo que ustedes no pueden pensar o palabras que ustedes no pudieran decir, vayan, porque yo les voy a guiar. Si ustedes tienen temor, si ustedes tienen allí temor a la muerte, temor a perderlo todo, no importa, vayan, porque el final de ustedes es estar conmigo. ¿Saben por qué? Porque toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La gran comisión tiene su base en la autoridad de Cristo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice allí que la palabra autoridad en el diccionario tiene todos estos sinónimos. Dice privilegio, capacidad, magisterio, potestad, control, poder, derecho, fuerza. O sea que Cristo está diciendo todo control, está diciendo toda la capacidad, toda la potestad, todo el poder y todo el derecho se me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Por tanto, entonces yo te mando a ti que vayas y hagas discípulos, porque yo con mi autoridad te estoy invirtiendo con esa autoridad, te estoy comisionando con esa autoridad para ir y hacer discípulos. Hermanos, hacer discípulos es diferente que predicar. Ahorita vamos a ver algo de eso. Realmente no vamos a poder hacer un discípulo, no vamos a poder tener discípulos si no predicamos. O sea que hay un complemento. Pero no es solamente predicar. Si predicamos y ya, ¿cómo seguirán a Cristo? ¿Quién los enseñará? La gran comisión es hacer discípulos. Dice, Cristo está sentado ahora a la diestra del Padre y lleva un nombre que dice la Biblia que es sobre qué. Sobre todo nombre. Cristo es ahora la autoridad suprema y absoluta de los cielos y la tierra. Entonces, hermanos, vivamos la gran comisión de independencia de la autoridad de Dios. Independencia de la autoridad de Cristo. Vamos a ser dependientes de la autoridad de Cristo a la hora de cumplir la gran comisión. Queremos tener una iglesia hispana fuerte. Aquí en la primera iglesia bautista de Homestead. Queremos tener una iglesia hispana, un templo lleno, una iglesia grande, una iglesia que siga a Cristo. Tenemos que cumplir con la gran comisión. Y estoy diciendo esto primero, porque este punto que viene a continuación viene convoyado con este primero. La autoridad de Cristo es lo principal en la gran comisión. Todo en nuestras vidas, todo en tu vida y en mi vida debe girar alrededor de la autoridad de Cristo. Tu vida y mi vida es una vida que fue creada por Dios en primer lugar para glorificar a Dios. Y glorificar a Dios es más que un estilo de vida de adoración. No es más que un estilo de vida de adoración. Estaba conversando con unos amigos en la fe y decía que la adoración no es solamente los domingos cuando vengo a la iglesia y levantar las manos y decir gloria a Dios y cuando pasen en la ofrenda echar dinero. No. Eso es parte de la adoración. Adoración es un estilo de vida. Un estilo de vida. Aquí en la iglesia venimos a adorar a Dios. Pero cuando estamos en el mundo también se nos ha llamado a adorar a Dios con nuestro testimonio, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vestir, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de reflejar al mundo cómo yo soy un padre de familia, cómo soy un hijo. Ese es el principal propósito por el cual Dios te ha creado, glorificar su nombre. Pero la gran comisión, volviendo al tema, no es para solamente un tiempo, igual que la adoración, que no es para solamente un tiempo. La gran comisión es para todo tiempo. Para todo tiempo. Dice allí, el verso 19, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. De hecho, quería hablarle un poquitico del id. Hermanos, el mandamiento, la autoridad, el verbo de la gran comisión realmente no está en el id. Muchos ministerios, muchas instituciones han tomado esto como eslogan ir y predicar el evangelio. Entonces se levantan y van a las naciones y predican. Miren, el verbo, el mandamiento no es el ir. Por ejemplo, tú tienes que ir a la tienda a comprar comida. Yo pensé que estaban hablando conmigo. Tienes que ir a la tienda a comprar comida. Tú vas a la tienda. Tú puedes ir a la tienda, pero tú vas a la tienda, ¿qué? A hacer algo. Tú no vas a la tienda para ir a la tienda y virar nuevamente para tu casa. ¿No es verdad? Tú vas a la tienda a hacer algo. Y cada vez que tú vas a algún lugar, tú no vas al lugar para ir al lugar y virar hacia atrás. O sea que lo fundamental no está tanto en ir al lugar, sino en hacer lo que se debe de hacer en ese lugar. Hacer lo que se debe hacer en ese lugar. Las naciones, estamos hablando de naciones, pero no, la palabra nación no solamente significa naciones, como por ejemplo Estados Unidos, Rusia, Checoslovaquia. No. Estamos hablando de naciones. Estamos hablando de etnias, de pueblos, de lugares no alcanzados. No tiene que ver con países. Aquí en Estados Unidos hay muchos pueblos, muchas etnias que todavía no han sido alcanzadas. Y estaba conversando eso con el pastor Howard. Tengo allá en Cuba, tenemos una pancarta así de un ministerio que hay en Orlando, de personas que se han dedicado a traducir la Biblia, o al menos el Nuevo Testamento, a lenguajes de etnias no alcanzadas. Y déjenme decirle que en Estados Unidos hay alrededor de 68 etnias no alcanzadas. No alcanzadas aún. Por tanto, las naciones, para ti y para mí, no solamente significan países como tal, sino que también tienen que ver con etnias, con pueblos que no han sido alcanzados. Esta es la interpretación que quizás debiéramos nosotros, o sea, no cambiar el espíritu de las Escrituras, nunca. Que cambia una coma, una tilde, sea anatema, no. Pero lo que diría más o menos, según lo que dice el original, sería, el versículo sería, en el decursar de su vida, en el transitar por su vida, hagan discípulos. En lo que ustedes van caminando por la vida, hagan discípulos. En lo que ustedes están viviendo y van aquí y van ahí, hagan discípulos. Y por esta razón algunos ven, al no entender esta verdad, es que algunos ven la gran comisión como algo que tiene que ver con los dones que Dios nos ha dado. Por ejemplo, cuando ponemos un eslogan y predicar el evangelio, quizás pueda haber alguno que diga, sí, pero ese no es mi don. Ese no ha sido el don que Dios me ha dado. El don que Dios me dio es el don de servir. Por tanto, los que tienen que ir a predicar el evangelio son los que tienen el don de evangelizar. Por este ir y esta interpretación un tanto movida del ir, es que muchas personas piensan así. Pero cuando nosotros vemos el corazón, cuando nosotros vemos allí lo que realmente quiso decir Jesús con la gran comisión, nos damos cuenta que la gran comisión no es para solamente los que tienen el don del evangelismo. La gran comisión es para la iglesia completa. Para ti que me estás mirando, que quizás tengas el don de servir, o quizás tengas el don de alentar, o el don de administrar, o el don de repartir con liberalidad, como tantos dones que hay en la palabra de Dios, déjame decirte que aun cuando no tengas el don del evangelismo, la gran comisión te incluye. La gran comisión incluye a todo el pueblo de Dios. La gran comisión incluye a todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque somos real sacerdocio. Sacerdote es aquel que representa a Dios ante los hombres. Somos nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios para anunciar ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ese es el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que está allí sumergido, cumpliendo con la gran comisión, no te excluye por tu don. La gran comisión te incluye por haber sido un redimido de Cristo. No hay nada que pueda evitar que tú hagas un discípulo. No tiene que ver con capacidad, no tiene que ver con inteligencia, no tiene que ver con lenguaje, no tiene que ver con palabras bonitas. La gran comisión es para ti, hermanos. Para ti no importa que seas un campesino como Pedro, que era un pescador. No importa que seas un médico como Lucas. No importa que seas quien sea. La gran comisión Es para todos. Y Dios te va a dar el poder. Porque toda autoridad le ha dado a Cristo en el cielo y en la tierra. Y es Cristo quien nos comisionó para ir allí a predicar y hacer discípulos a todas las naciones. Por tanto, la gran comisión nos incluye, no excluye. La gran comisión incluye a todos los redimidos, no excluye a nadie que no haya sido redimido, hermanos. ¿Por qué tenemos iglesias con pocas personas? ¿Por qué tenemos templos vacíos? ¿Saben por qué? Porque el pueblo de Dios no ha captado el corazón de la gran comisión. Porque el pueblo de Dios no ha captado el corazón de lo que Cristo quiere en la gran comisión. Y esto, hermanos, no hay otra palabra, no hay otra palabra. Esto denota en nuestras vidas falta de fe. La gran comisión es ganar. La gran comisión es hablar. La gran comisión es continuar la obra que Cristo nos dejó, que comenzó ahí en el año 30, continuando por los discípulos, y hoy llegó hasta aquí, hasta los Estados Unidos, hace casi 2000 años después, hasta Cuba, hasta China, hasta todos esos países. Todo comenzó con nuestro Señor Jesucristo preparando y discipulando a 12. Y hoy tenemos, para la gloria de Dios, el Evangelio de Cristo acá. Todo comenzó con 12 hombres de diferentes niveles sociales, de diferentes educaciones, porque teníamos médicos, teníamos allí publicanos, teníamos allí pescadores, y todos fueron comisionados para la gran comisión. Hoy tenemos aquí quizás abogados, tenemos obreros, tenemos jardineros, tenemos doctores, tenemos abogados, no importa. Todos estamos comisionados a la gran comisión. Y si entiendes la gran comisión, entonces es el empresario ganando a sus socios en su trabajo. El taxista mirando qué oportunidad tengo de predicar el evangelio a las personas que estoy transportando. El estudiante mirando y ganando a las personas de su generación en su escuela. En mi casa, ganando a mis vecinos. A mis vecinos. Yo dije el año pasado que Estados Unidos, por lo que me han dicho, yo no vivo acá, pero por lo que me han dicho, Estados Unidos es un país que te invita a ser muy independiente. No necesitas de nadie. Esa es la mentalidad. No necesitas de nadie. Tú puedes hacerlo todo, pero déjame decirte que el Evangelio está diseñado para vivirlo en comunidad, juntos, en armonía. Cuando Cristo hizo la oración más larga que hizo, que fue ahí en Juan capítulo 17, primero oró por él, oró allí por él, por todo lo que iba a pasar, después oró por sus discípulos y después oró por aquellos que iban a venir después de sus discípulos. Y yo quisiera leerles esta oración que hizo Cristo, que está en Juan capítulo 17, versos del 20 al 26. Y miren lo que dice: mas no ruego solamente por estos, o sea, por los discípulos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo le he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, estos han conocido que tú me enviaste y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Unidad, unión, comunión, poder. La gloria que me diste, decía Cristo, ahora yo les he dado a ellos. Por tanto, la gran comisión cuando fuimos comisionados, no fuimos comisionados solamente para hacer y hacer, hacer, sino que hemos sido investidos con la gloria de Dios y la autoridad de Dios. Y en último lugar, allí queríamos tocar que en la Gran Comisión también existe una cosa que es fundamental. Y lo vamos a ver allí en Mateo capítulo 28, en el verso 20, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, primero nos enviste con su autoridad y con su gloria. Luego nos dice cuál es el camino para ser discípulos. En lo que vamos por la vida. Escuchen, no estamos en contra de la planificación. No estamos en contra de la planificación. No estamos en contra de que la iglesia planifique ir un día a Alabama y predicar en Alabama como están haciendo nuestros jóvenes en estos momentos. No estamos en contra de la planificación. Estamos en contra del pensamiento que para ser un discípulo esto conlleva una planificación. No conlleva planificación. Conlleva solamente compromiso de parte del pueblo de Dios. Y en la Gran Comisión también está allí explícito, de una manera bien clara, el ministerio de la enseñanza, donde dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñándoles. Cuando hablamos de enseñanza, enseguida, ¿qué es lo que viene a tu mente? A mí me pasa, un aula y una pizarra. Y un profesor un poquitico más viejito que uno, con una pizarra allí. Yo tenía un profesor en la Universidad de Circuitos Eléctricos, que cada vez que decía: tenemos clase, clases son conferencias. No sé aquí cómo lo dicen. Clases son conferencias, y cuando son actividades prácticas es solamente actividad práctica. Este profesor era tan inteligente, que era ambidiestro. Y entonces, cuando él terminaba de escribir en la pizarra, él borraba la pizarra, y si no habías terminado, te quedaste en banda, como decimos en Cuba. Tenías que copiar rápido, pero ustedes saben cómo copiaba este profesor. Era zurdo, comenzaba así, miren, por la pizarra. Y cogía así, seguía. Así, miren. Seguía. Y cuando tú menos lo esperabas, ya tenía la pizarra llena. Y cuando ya ponía el último punto abajo, empezaba a borrar el primero. Profe, no. Esa es la idea de enseñanza y de clases que nosotros tenemos allá. Un profesor en el aula, escribiendo en la pizarra, el alumno escribiendo, después clases teóricas, clases prácticas, pero, la enseñanza de la Gran Comisión. Veamos el ejemplo de Jesús, el que nos comisionó. Cristo, en muchas ocasiones, se sentaba con sus discípulos y les enseñaba diciendo, ¿verdad? Vemos esto muchas veces a través de los evangelios. Cristo enseñaba a sus discípulos con palabras, con parábolas. Después les explicaba las parábolas. Pero como más Cristo enseñó a sus discípulos, fue con su liderazgo. El liderazgo de Cristo no fue inactivo. Cristo no fue aquel hombre que se sentó en un sillón y dijo: tú voy a hacer esto. Y tú voy a hacer aquello otro. Una sola vez lo hizo. Una sola vez lo hizo, y no fue desde un sillón. La misión de los 70, ¿recuerdan? Que mandó allí a todas las ciudades aledañas para que fueran los 70 y predicaran y dieran a conocer el evangelio de la verdad. Cristo enseñó a sus discípulos haciendo, actuando. Cristo no solamente enseñaba de palabras, sino de hechos. Allí los discípulos pudieron conocer al Cristo valiente, con fuerza, calmando la tempestad. Pudieron ver al Cristo cuando se enojó, sacando a todos del templo porque estaban tomando el templo como cueva de ladrones. Vieron a un Cristo también decepcionado, cuando todos le dejaron en medio de la crucifixión y huyeron. Vieron a un Cristo atribulado, como lo vimos en Getsemaní, orando y diciendo: Padre, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo, sino como tú. Y dice que sus gotas de sudor eran como grandes gotas de sangre. Los discípulos pudieron ver al verdadero Cristo. Cristo les enseñó a partir de su poder, pero también les enseñó a partir de cómo luchar con su debilidad. Cristo era 100% Dios, pero era 100% hombre también. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreo que no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros, pues Él también pasó a sí mismo como nosotros estamos pasando. El ministerio de Cristo en el discipulado de estos 12 hombres estuvo sazonado todo el tiempo de obras, estuvo sazonado todo el tiempo en hacer, para que los discípulos pudieran confirmar su poder. Allí para que los discípulos pudieran confirmar que era verdaderamente el Hijo de Dios, que era el Mesías, porque sanaba, porque perdonaba pecados. Esa mujer que le trajeron y al final le dijo: ¿dónde están los que te condenaban? La mujer dijo: no sé, Señor, se fueron. Y Jesús dijo: pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Vieron a un Cristo allí resucitado, victorioso. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y vieron a un Cristo triunfante, un Cristo que ascendió a los cielos, donde se encuentra en este momento a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí. Vieron a un Cristo haciendo. El discipulado es una relación discípulo-maestro. Y esta relación, hermano, no se acaba nunca. Nunca. Y la Biblia dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. En nuestra iglesia tenemos como costumbre que los nuevos creyentes, siempre antes de ser bautizados, les damos un tiempo de discipulado, enseñándole lo fundamental de la Biblia. Lo fundamental: doctrinas, familia, vida cristiana. Luego de esto, que dura alrededor de un mes y medio, dos meses, luego de esto tienen unas clases de congregado. Y cuando terminan las clases de congregado, allí se le hacen las preguntas pertinentes, se le lee el pacto de la iglesia. Pero estos discípulos no terminan ahí. La persona que lo discipuló, el hermano que lo discipuló, continúa siguiendo a este discípulo y lo incentiva a ser otros discípulos. Y entonces lo que hacemos es, maestro y discipulador, lo que haces es una transferencia de vida, lo que Cristo hizo con sus discípulos, una transferencia de vida. Los discípulos veían lo que Cristo hacía. Cristo nunca mandó a hacer algo a los discípulos que Él no había hecho. Cristo siempre mandó a hacer lo que los discípulos vieron que se podía hacer. Y en mi nombre echarán fuera demonios, y en mi nombre sanarán, y en mi nombre tocarán serpientes y serán holladas las serpientes. Cristo lo hizo. Los discípulos lo vieron, aprendieron, y por eso fue que cada uno de ellos estuvo dispuesto a morir por el Evangelio de Cristo, porque Cristo les enseñó que Él estaba dispuesto a morir por su Padre. Hermanos, no estamos hablando de un Señor sentado en un trono dando órdenes, estamos hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, que bajó y nos enseñó y nos dejó para que nosotros viéramos. Toda potestad le fue dada a partir de su muerte y resurrección, pues Él entonces nos los dijo antes de ascender. Y casi siempre las palabras más importantes que dice una persona antes de partir de este mundo son las últimas palabras. He tenido la oportunidad de poder, es triste, pero he tenido la oportunidad de despedir a algunas personas cristianas de este mundo, y hemos tenido la oportunidad de orar por ellos y de leerle el salmo, de allí recitarle el salmo 23. Hemos tenido la oportunidad y nunca he escuchado a una persona diciendo en sus últimas palabras: tráeme mis títulos para verlo, tráeme lo que me gané, las copas que me gané allí jugando pelota. No, nunca dicen eso. Siempre dicen las cosas: ¿dónde está mi familia? ¿Dónde están mis hijos? Quiero decirle a mis hijos que los amo. Porque las palabras más importantes que casi siempre dice un ser humano es al final de su vida. Al final de su ascensión, ya cuando Cristo fue a ascender, la gran comisión fueron las últimas palabras que nos dejó. Por tanto, tenemos que verla como una de las más importantes que Él dijo. Cristo comisionó a la iglesia. Cristo te comisionó a ti y me comisionó a mí para su gloria y honra. Y en medio de esta comisión y en medio de esta autoridad, dice que la autoridad le fue dada a Cristo por su muerte y resurrección. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Y con esto terminamos. ¿Sabes lo que quiere decir esto? Que en su muerte y resurrección, allí pudimos ver el milagro de la sustitución. Como decimos en Cuba, quítate tú para ponerme yo. Lo que Cristo pasó en esa cruz era lo que merecías tú y lo que merecía yo. Y lo que merecían las personas del mundo que aún no le han aceptado como el Señor y Salvador. Así que si por casualidad o por providencia, tú estás aquí por primera vez y hay alguna persona que está visitando por primera vez, déjame decirte que el Evangelio de Cristo también es para ti. Que el milagro de la sustitución también puede ser para ti. Cristo murió en una cruz para redimirnos del pecado, para reconciliar al hombre con Dios, para restablecer el camino que Dios había creado desde un inicio directamente con el hombre. Cristo murió en una cruz para que tú y yo pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado y para que tú y yo pudiéramos ser librados del infierno eterno. Porque escúchame, vida eterna es mucho más que existencia eterna. Vida eterna es vivir una vida eterna. Con existencia eterna va a tener también aquellos que vayan para el infierno. Van a estar vivos eternamente sufriendo. Eso también puede llamarse existencia eterna. Pero vida eterna en nuestro Salvador es aquella vida que nos ha sido otorgada no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Hermanos, Cristo murió por ti. Amigo que estás en esta mañana aquí, si hay algún amigo que nos está visitando, alguna amiga, Cristo murió por ti. Y también queremos dejarte esta invitación. Si quieres aceptar a Cristo como tu Señor y Salvador, si quieres que Cristo venga a tu corazón para siempre y te haga una nueva criatura, si quieres formar parte de este real sacerdocio, de esta nación santa, de este pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo a este mundo perdido, ven a los pies de Cristo. Si estás aquí por primera vez, puedes formar parte de esta especial familia. Un solo Padre, una sola sangre, un solo bautizo, un solo Señor y Padre de todos que se dio por cada uno de nosotros.